podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 75, el lobo flautista y el cabrito. Un cabrito se rezagó en el rebaño y fue alcanzado por un lobo que lo perseguía. Se volvió hacia este y le dijo: «Ya sé, señor lobo, que estoy condenado a ser tu almuerzo, pero para no morir sin honor, toca tu flauta y yo bailaré por última vez». Y así lo hicieron. Pero los perros, que no estaban lejos, oyeron el ruido y salieron a perseguir al lobo. Viendo la mala pasada, se dijo el lobo: «Con sobrada razón me ha sucedido esto, porque siendo yo cazador, no debí meterme a flautista». Cuando vayas a efectuar una nueva actividad, antes ten en cuenta tus capacidades y las circunstancias para valorar si podrías salir adelante. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Episodio número 765 para el sábado 4 de octubre del año 2008. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Democracy Now, seguido del boletín Diagonal y para terminar el informativo semanal de ALER, correspondiente a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La Cámara de Representantes se prepara para votar la versión revisada del rescate financiero de 700 mil millones de dólares de Wall Street tras rechazar un proyecto de ley similar el lunes. Esta medida en realidad tiene un valor total de más de 800 mil millones de dólares si se tiene en cuenta los nuevos recortes tributarios empresariales y personales. Los líderes del Congreso pasaron el jueves presionando a sus colegas para que voten a favor de la legislación revisada, un día después de que fue aprobada en el Senado. En la Casa Blanca, el presidente Bush también exhortó a los legisladores a que apoyen la medida. El presidente Bush dijo:
"This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Este problema va mucho más allá de Nueva York y Wall Street. Este problema ha afectado a las personas trabajadoras. Están preocupados por sus ahorros, están preocupados por sus trabajos, están preocupados por sus casas, están preocupados por sus pequeñas empresas. y la Cámara de Representantes debe escuchar estas voces y aprobar este proyecto de ley para que podamos volver a restablecer la confianza.
Al menos una docena de congresistas que se opusieron al proyecto de ley el lunes deben cambiar su postura para evitar un segundo rechazo. Esta votación tiene lugar mientras el Fondo Monetario Internacional hizo la advertencia más alarmante hasta la fecha sobre la economía de Estados Unidos. En un nuevo informe, el FMI dice que la caída de los mercados financieros estadounidenses se ha convertido en una crisis a gran escala. Los candidatos a la vicepresidencia de los dos principales partidos se enfrentaron anoche en San Luis en su primer y único debate. El senador Joe Biden y la gobernadora Sarah Palin estuvieron en desacuerdo sobre la política tributaria y la ocupación de Irak, pero tuvieron una postura similar en lo que respecta a enfrentar a Irán, apoyar al gobierno israelí y oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo. Palin afirmó que tanto ella como el senador John McCain eran independientes y que están dispuestos a asumir compromisos poderosos. La gobernadora Sarah Palin dijo:
estamos cansados de las mismas políticas de siempre, y es por eso, con el debido respeto, realmente respeto los años que usted ha estado en el Senado de Estados Unidos, pero creo que los estadounidenses están reclamando algo nuevo y diferente, y esa energía renovada, y ese nuevo compromiso que vendrá con esta reforma. Es por eso que debemos enviar a un miembro independiente del Senado a la Casa Blanca, y espero unirme a él allí.
Biden disputed Palin's characterization.
Por su parte, Biden puso en duda que McCain fuera independiente. El senador dijo:
él votó 4 de 5 veces por el presupuesto de George Bush, que nos dejó una deuda de $500 millones este año y de más de 3 billones desde que asumió. No ha sido independiente en lo que refiere a ofrecer la asistencia médica a las personas. Votó en contra cuando se votó el proyecto para incluir a 3.6 millones de niños más en el programa de cobertura médica existente en el Senado de Estados Unidos. No ha sido independiente en lo que refiere a la educación. No ha apoyado los recortes tributarios y los cambios significativos para que las personas puedan enviar a sus hijos a la universidad. No ha sido independiente en lo que refiere a la guerra. No ha sido independiente en prácticamente nada que realmente repercuta en las cosas de las que la gente habla cuando se sienta a la mesa.
Un alto asesor de Obama sugirió que el secretario de Defensa, Robert Gates, podría seguir en su cargo cuando termine el mandato del presidente Bush en caso de que los demócratas ganen la presidencia. Este asesor, el exsecretario de la Armada, Richard Dancing, dijo que la labor de Gates podría ser aún mejor durante la presidencia de Obama. Dancing también indicó que Obama estuvo de acuerdo con muchas de las políticas de Gates como jefe del Pentágono. Gates se unió al gobierno de Bush en diciembre de 2006 y se ha opuesto rotundamente a fijar fechas para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. En otras noticias sobre las elecciones, la campaña de McCain dice que abandonó los esfuerzos de obtener una victoria en Michigan. Inicialmente los republicanos habían esperado competir en el estado, pero se comenta que la crisis económica le ha dado una ventaja insuperable a Obama entre los votantes de Michigan. El mes pasado, la campaña de McCain en Michigan suscitó controversia cuando fue acusada de planear utilizar una lista de viviendas con ejecuciones hipotecarias para impedir que ciertas personas votaran. McCain dejará de transmitir anuncios en Michigan y enviará al personal a otros estados disputados.
En Irak,
aproximadamente 2 docenas de personas murieron en 2 ataques suicidas en Bagdad. El bombardeo estuvo dirigido contra 2 mezquitas chiitas durante la celebración del fin del mes sagrado de Ramadán. En otras noticias de Irak, un soldado estadounidense que admitió haber participado en el fusilamiento de prisioneros iraquíes fue sentenciado a 8 meses de prisión. El especialista Steven Ribordy dice que el soldado ayudó a montar guardia cuando 4 prisioneros esposados y con los ojos vendados fueron ejecutados cerca de un canal de Bagdad el año pasado. Otros 6 soldados se enfrentan cargos por estas ejecuciones. El mes pasado, otro soldado fue condenado a 7 meses en prisión. El Pentágono destinó un total de $300 millones a nuevos contratos para producir propaganda a favor de Estados Unidos para el público iraquí. Según el Washington Post, 4 compañías estadounidenses obtuvieron los acuerdos para generar nuevas historias, programas de entretenimiento y los denominados anuncios de servicios públicos públicos en los medios de comunicación iraquíes. Los cuatro contratistas son el Lincoln Group, con sede en Washington, el Leoni Industries, con sede en Los Ángeles, así como los grupos MPRI y SOCI, ambos con sede en Virginia. En Nueva York se suicidó un oficial involucrado en la aplicación de choques eléctricos con pistolas Taser que llevó a la muerte a una persona con discapacidad mental. El teniente Michael Pigott fue despojado de su insignia y arma por ordenar a un oficial que aplicara choques eléctricos con una pistola Taser a Inman Morales mientras este estaba parado en la cornisa del segundo piso de un edificio. Morales cayó de cabeza al piso y murió instantáneamente. La policía dijo que había solicitado una bolsa inflable para detener su caída, pero que esta no llegó antes de que el oficial disparara la pistola Taser. En México, decenas de miles de personas marcharon por Ciudad de México para conmemorar el 40º aniversario de la masacre de estudiantes que manifestaban en Tlatelolco en 1968. Los grupos en defensa de los derechos humanos estiman que la cifra de personas muertas cuando las fuerzas del gobierno abrieron fuego sobre los estudiantes reunidos en la plaza de Tlatelolco ascendió a 300. Marcelino Perrerlo, un profesor universitario que ayudó a organizar las protestas en 1968, dijo que su legado debería inspirar a los movimientos en pro de la justicia social de la actualidad. Perrelio dijo:
yo creo que la herencia del 68 está todavía por capitalizarse, que seguimos en la cruda, en la resaca, que vivimos un momento oscuro de la historia, pero que en sus meandros esa misma historia nos llevará de nuevo al tiempo de las cerezas, a la resurrección de la lucha popular por la libertad y la justicia.
El gobierno mexicano ha sido acusado de no investigar adecuadamente la masacre. Exfuncionarios del gobierno han sido acusados de ordenar a la policía que abriera fuego. A principios de esta semana, Amnistía Internacional solicitó al gobierno mexicano que lanzara una extensa investigación. Defensores de los derechos de las mujeres están criticando al gobierno de Bush por imponer nuevas restricciones en el financiamiento de planificación familiar en diversos países africanos. El Departamento de Estado ha indicado a destinatarios africanos de ayuda estadounidense que pongan fin a un programa que distribuye anticonceptivos a las mujeres de ese continente. El programa es dirigido por el grupo líder en planificación familiar, Mary Stopes International. Los críticos dicen que la restricción tendrá un efecto muy importante en los programas de por lo menos 6 países africanos. Y antes de la votación de hoy en la Cámara de Representantes sobre el rescate económico de Wall Street de 800 mil millones de dólares, la periodista y autora de Shock Doctrine, la doctrina del shock, apareció anoche en The Colbert Report en Comedy Central. Klein dijo al presentador Stephen Colbert que el rescate económico ejemplifica la manera en que en épocas de crisis los gobiernos y grandes empresas hacen aprobar políticas que sirven a sus propios intereses. Reproducimos a continuación el intercambio entre ambos. Naomi Klein dijo:
el problema es que el gobierno de Bush no cree realmente en el libre mercado. Inventaron el capitalismo sin riesgo. Han pasado 7 años simplemente transfiriendo los dineros públicos a manos privadas. Su acto final es tomar la deuda privada y transferirla a manos públicas.
Stephen Colbert dijo:
suena como si estuviera apenada por no ser banquera justo en este momento.
Klein dijo:
creo que estamos todos un poco apenados por no ser banquero justo ahora.
Colbert dijo:
claro, pero es culpa nuestra por no participar del juego.
Klein dijo:
aquí hay otro ejemplo del capitalismo del desastre. Después del huracán Katrina, yo estaba en Nueva Orleans trabajando en este libro. La ciudad estaba todavía bajo el agua. Richard Baker, el congresista republicano, dice: no pudimos limpiar a fondo los proyectos de vivienda subvencionada por el gobierno, pero Dios lo hizo. Usan un desastre espantoso para hacer aprobar la agenda preexistente que tenían. No creen en la vivienda subvencionada.
Colbert dijo:
mi amiga, solo están dando crédito donde el crédito está vencido.
Klein dijo:
en lo que creen es en meter a la gente pobre en casas que no pueden pagar para que sus amigos puedan especular con el dinero y luego sacarlos del apuro.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Estados Unidos y empresas multinacionales financian a grupos paramilitares en Bolivia.
La masacre en El Porvenir, en la región de Pando, en la que fueron asesinados al menos 18 indígenas, representa el capítulo más violento de la lucha de las oligarquías del país, que rechazan perder sus privilegios. Junto con este hecho, las ocupaciones de edificios gubernamentales en los estados autonomistas de la llamada Media Luna y las constantes agresiones a indígenas han caracterizado la actuación de la oposición al presidente Evo Morales y a su proyecto de nueva constitución en los últimos tiempos. El control por los recursos de las regiones autonomistas, las más ricas del país, y de los impuestos derivados de su explotación están por detrás de los movimientos con un marcado tinte racista. Y destaca la Unión Juvenil Cruceña, que defiende las causas autonomistas, niega la nueva constitución del país y aboga por la gestión autonómica de los impuestos de los hidrocarburos. Estos impuestos han servido a Morales para dignificar las pensiones de las personas mayores. Estas uniones juveniles tienen la intención de crear un ejército democrático, como declaró el dirigente de la Unión Juvenil Cruceña, Gilberto Zurita. Sus objetivos declarados son la defensa del Estado de Derecho, la autonomía de los estados y de la democracia, pero en realidad estos grupos están recibiendo financiación por parte de las patronales empresariales, representantes del régimen oligárquico que había gobernado Bolivia hasta la llegada del movimiento al socialismo de Evo Morales.
Bueno, la situación ha cambiado ya de hace algunos días. Se ha instalado en este momento unas mesas de trabajo para llegar a un acuerdo entre los departamentos que exigían la autonomía y el gobierno, con participación de organismos como la OEA, Naciones Unidas y otros que están participando en la ciudad de Cochabamba con la presencia y dirección del presidente de la República. Pero este diálogo que todo el mundo pedía se instala después de haber transcurrido, bueno, muchas semanas de violencia enfermiza y que ejercitaron vándalos, ¿no?, de jóvenes que pretendían demostrar su furia contra gente humilde y pobre de los departamentos en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. El separatismo, la violencia, el racismo y formas fascistas de actuación tremendas que la prensa nacional e internacional ha registrado para concluir en una matanza allá de gente que hasta ahora no se sabe cuántos son, porque campesinos, no ha habido confrontación, como dicen ellos, no ha habido confrontación, sino que los han unido así a campesinos que estaban yendo a una reunión departamental para ver y analizar sus problemas, y entonces ahí los atacaron por todo lado, los cazaron en realidad, y así murieron muchos y los desaparecidos, mucha gente todavía está por encontrarse.
Según un informe de la ONG Axur Las Segovias, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, patronal petrolera dirigida por Repsol YPF y Petrobras, es miembro activo del Comité Cívico de Santa Cruz. El presidente de Andina, la filial de Repsol en el país, Luis García, es también director de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Para Luis Gómez, de la revista Brecha, los apellidos se repiten entre la Cámara de Hidrocarburos, los directivos de las petroleras y los miembros de los comités cívicos. También se han encontrado vínculos entre las ayudas al desarrollo de Estados Unidos y los grupos violentos opuestos al proyecto de Constitución de Morales. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que en 2007 81 millones de dólares enviados por Estados Unidos escaparon del control de las autoridades bolivianas. Según el alto responsable del gobierno, los fondos de los proyectos de Santa Cruz llegan directamente, sin ningún control gubernativo, a manos de Juan Carlos Urenda, principal ideólogo de la propuesta autonomista del Comité Cívico de Santa Cruz. Los compañeros del Candelero de Radio Vallecas realizaron esta entrevista a Eusebio Gironda, que nos da la versión del gobierno ante el constante hostigamiento que está sufriendo por parte de las oligarquías tradicionales y los servicios diplomáticos de Estados Unidos.
Ese es uno de los factores. Segundo, es el gran apoyo internacional, no solamente de América, sino del mundo entero, que han visto que era una actitud muy violenta y que no correspondía si estaban planteando algunos elementos de reivindicación, pero en el fondo, el fondo del problema era el separatismo promovida, y aquí entra el tercer elemento, que el embajador de Estados Unidos, que era la cabeza más visible, directa y franca de una conspiración, si no era golpista, pero era separatista, ¿no? Con métodos, según ellos, democráticos, que la sociedad se levante, que la violencia genere una deslegitimación del poder del presidente. Por eso tuvo que ser expulsado el embajador, porque no solamente ya conspiraba abiertamente, sino que utilizaba los recursos y los proyectos de Estados Unidos que se ejecutan acá para llevar a una conspiración abierta de todos los sectores. Entonces, esto ha contribuido también a bajar esa tensión, porque el jefe de la conspiración se va, porque es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Se expulsa, y entonces con eso baja la tensión, porque ya no tiene el respaldo económico ni el respaldo político de la embajada, ¿no? Y el cuarto elemento es la gran acción de las masas, que siguiendo las tácticas y estrategias del presidente han tenido que soportar todo para luego revertir. Si ha sido una táctica de dejar hacer y retroceder, ahora estamos a la ofensiva, y entonces ya hay consecuencias fundamentales en esto. Un prefecto está en la cárcel en este momento. Es un cacique que durante 20 años se apoderó de esa región, de un departamento pequeño donde hay poca población, y donde se convirtió en realidad en dueño de la situación, ¿no es cierto? Ahora está la situación, la correlación de fuerzas ha cambiado. Primero ellos avanzaron, ahora no estamos avanzando, y ustedes saben que el 10 de agosto el presidente consiguió una votación de sí, histórica, incluso con cortes contrarias al gobierno, con todo contra el gobierno, ¿cierto? Porque aquí han conspirado no solamente los cívicos o prefectos de la llamada Media Luna, sino conspiró el Poder Judicial, la prensa, es decir, todo estaba en contra de nosotros. Pero así se impuso esa gran votación del 67%, y eso le da una legitimidad absoluta al presidente, y con esa fuerza y combinando estos cuatro elementos. Pero el fundamental, para desde mi punto de vista, es que las organizaciones sociales han soportado todo esto y han sido los garantes de una acción ya frontal, ¿no es cierto?, en la situación política del país.
La sanidad pública se subasta en la Comunidad de Madrid.
Conozca el nuevo pliego de condiciones administrativas particulares del nuevo plan de infraestructuras sanitarias y aproveche las oportunidades de negocio para su empresa.
Así se anunciaba la presentación pública del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 de la Comunidad de Madrid. El acto se celebró el pasado 23 de septiembre ante el Hotel Ritz. La entrada costaba la friolera de 1.200 euros por asistente y estuvo organizado por la empresa editora de El Mundo, Unidad Editorial. Ya saben, cualquiera con una empresa puede adquirir concesiones para la realización de servicios en la sanidad pública madrileña.
¡Fuera las empresas! ¡Fuera Francia! ¡Fuera las empresas! ¡Fuera Francia!
En la calle, unas 3.000 personas protestaban por el descaro con el que se subastan los servicios públicos y se especula con la salud de la ciudadanía. La convocatoria, realizada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y algunos sindicatos minoritarios, y a la que se sumaron los mayoritarios a última hora, tenía como motivo principal la derogación de la Ley 15/97. Aprobada por el Congreso de los Diputados con el apoyo de los dos grandes partidos, contó con la oposición de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña y el Bloque Nacionalista Gallego. Cash Madrid denuncia como burla grotesca que tras la aprobación de la ley 15/97, el PSOE declarase que esta ley cierra el paso a la privatización y se garantiza la titularidad pública de los centros.
Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid se ha disminuido la ratio de camas por habitante, muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y según declaró Carmen Flores, de la Asociación del Defensor del Paciente, los hospitales más nuevos son los que más denuncias por negligencia están sufriendo porque no hay profesionales suficientes para la cantidad de pacientes.
Está siendo una vergüenza porque nos están tratando, vamos, sin ningún respeto como trabajadores ni como personas. Nos está dando información sesgada a última hora para que no se pueda reivindicar nada. Nos están llevando allí sin darnos la formación que necesitamos con el nuevo programa informático que se va a instaurar. Las condiciones de que los trabajadores tampoco se conocen. Y bueno, es que si empiezo no paro, pero vamos, que no se ha tenido en cuenta lo que se necesita en los servicios para empezar a trabajar. Las plantas no están preparadas para trasladar a los enfermos y ellos les da lo mismo. Han dicho que el traslado está al día y vayamos las condiciones que vayamos, se supone que vamos a ir. No se puede asegurar el buen funcionamiento de las consultas, ni de la hospitalización, ni nada, porque realmente las cosas no se han hecho bien. Y claro, la responsabilidad evidentemente va a recaer en los trabajadores, que ya hemos advertido desde mucho, mucho tiempo atrás que las cosas no se estaban haciendo bien y que no se podía hacer así, dando unas pautas que no se han tenido en cuenta, y la verdad es que estamos bastante tristes y desanimados. No podemos creer que están haciendo esto, porque es una falta de respeto para nosotros, para los pacientes, y digamos, es una temeridad de esto, es una temeridad.
Socialismo para ricos, capitalismo para pobres.
La crisis en Wall Street y en las bolsas de todo el mundo ha dado lugar a un espectáculo más que contradictorio. Los gobiernos abanderados de la no intervención están salvando y nacionalizando las empresas en quiebra después de décadas de enriquecimiento, especulación y prácticas abusivas. En el ojo de esta tormenta financiera se encuentran comunidades raciales minoritarias, las cuales se enfrentan a una marea de desahucios que amenaza con destruir el precario equilibrio económico que adquirieron en los años 90. En el caso del Estado español, la pobreza alcanza ya el 20% entre la población. El progresivo despliegue de los efectos de la crisis se encuentra con una situación de riesgo social heredada de los desequilibrios que ha provocado el fuerte crecimiento económico basado en una economía de burbuja.
El Ministerio de Medio Ambiente sin medioambientalistas.
De todos los altos cargos del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, solo uno tiene trayectoria medioambiental. Diferentes colectivos ecologistas señalan que después de las pasadas elecciones, el gobierno de Zapatero olvidó su faceta ecologista y supeditó medio ambiente a los intereses de la agricultura y la pesca. Se podría considerar positivo si las políticas de agricultura se adaptaran al respeto del medio ambiente. Pero da la sensación de que será al revés. El medio ambiente estará sujeto a los intereses de la agricultura, afirma Liliana Spendeler, secretaria general de Amigos de la Tierra. Por esto, varios colectivos ecologistas advierten que la solución radica en poner de manifiesto la falta de políticas medioambientales y exigir políticas ambientales activas.
El creacionismo avanza en Europa.
Las comunidades científicas y académicas de Italia y Reino Unido ya han tenido que encajar los primeros embates de esta nueva ola de intervencionismo religioso contra las teorías de la evolución divulgadas desde las propias escuelas. El creacionismo ha ido evolucionando. En la Edad Media quería explicar el don divino del alma humana. Luego llegó a convivir simpáticamente con las primeras explicaciones de Darwin en forma de teísmo evolucionista. Pero al final ha terminado por designar a la proposición pseudocientífica neocon, que defiende la literalidad del Génesis bíblico y pretende falsearlo con técnicas propias de las ciencias naturales. En la Expo de Zaragoza, la delegación del Vaticano logró colar una conferencia sobre el diseño inteligente. Esta versión del creacionismo antievolución predica que la complejidad del universo se entiende mejor si se atribuye su invención a un agente intelectual, que resulta ser muy parecido al dios de las religiones monoteístas. El propio Benedicto XVI ha asegurado que la teoría de la evolución no se contradice con el Génesis y no termina de apoyar los postulados creacionistas del diseño inteligente.
Y también en diagonal, Ecuador.
El 28 de septiembre tuvo lugar el referéndum que aprobó una nueva constitución para Ecuador. La campaña del referéndum ha supuesto un enfrentamiento durante los meses de agosto y septiembre entre partidarios del texto constitucional y opositores. Este tratado constitucional establece una democracia participativa y ofrece uno de los catálogos de derechos más extensos del mundo.
Expo de Zaragoza.
El 14 de septiembre se clausuró la Expo, dejando a Zaragoza endeudada frente a la crisis económica. En los resultados pesa un déficit de 1,5 millones de visitas respecto a las previsiones más bajas. Dado que buena parte de los 7.000 millones de euros provienen de las arcas públicas, el ayuntamiento afronta una deuda que, según reconoce, habrá de renegociar.
El plan Durán.
Durante los últimos 36 meses, Enric Durán ha desarrollado un plan para denunciar al sistema financiero. Los 492.000 euros que ha obtenido a base de préstamos los ha destinado a diferentes movimientos sociales, a su vida y a la publicación del periódico Crisi. Con esta acción, Durán quiere demostrar a la gente que las cosas sí que pueden cambiar.
Bélgica.
Cerca de 150 inmigrantes llevan ya más de 70 días en huelga de hambre exigiendo su regularización. El gobierno de coalición belga finalizaba en julio el curso político sin cumplir su compromiso de regularizar a los sin papeles, pero frente a la indiferencia gubernamental, los inmigrantes han demostrado una fuerte perseverancia en sus movilizaciones.
Milán contra el racismo.
En menos de una semana se han producido en Italia 7 muertes con trasfondo racista. Diversas asociaciones de inmigrantes y centros sociales han salido a la calle para denunciar la indiferencia de la clase política y de la opinión pública. Mientras, el gobierno de Berlusconi solo tiene una solución: el orden público.
Masa crítica.
El movimiento de la masa crítica cumplirá el último jueves de este mes 4 años en Madrid. Este movimiento nació en San Francisco en 1992 bajo el lema "Usa tu bici a diario, celébralo una vez al mes". Este movimiento reivindica el uso de la bicicleta frente a la preeminencia urbana del transporte a motor. Welcome to Tijuana.
Amparo Sánchez sigue caminando.
Adiós, muy buenas, me voy de aquí.
Amparo Sánchez ha decidido poner punto y final a la trayectoria del grupo que más éxitos le ha reportado, Amparanoia. Tras 10 años de carrera, el grupo dice adiós a una gira que acaba en Chiapas. Lo que busca Amparo es una evolución hacia otro lado, algo más íntimo donde expresarse, pero tiene claro que su camino va a seguir de la mano de la música. Hablamos con ella para hacer un repaso de estos últimos años y conocer sus planes de futuro. Puedes encontrar más información en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Miriam Meda, Fernando García, Jessica Pleguezuelos, Ana Rodríguez, Ramón Ferrer y César Gabriel.
Por mi puerta verás 7 u 8 ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con 4 rosas todas para ti. Adiós mi corazón, que te den por ahí. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti.
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, presenta una selección de noticias internacionales desde diferentes puntos de nuestra patria grande. Ya está al aire la Ronda Informativa Latinoamericana.
Ecuador ya tiene nueva constitución. Amigos y amigas, les damos la bienvenida a la Ronda Informativa Latinoamericana. Escuchemos lo más destacado de la semana en la voz de nuestros corresponsales.
Los prefectos opositores de Bolivia suspenden el diálogo nacional y los sectores sociales, sectores sindicales se pronuncian.
En Honduras, específicamente en el occidente y en el norte del país, donde estaba decretada esta alerta roja, y en 6 departamentos una alerta verde.
El 20 y 21 de este mes se reunió la cumbre de los pueblos de la macroregión sur, en la ciudad de Puno, donde 56 organizaciones indígenas y campesinas acordaron sumarse organizadamente a la movilización nacional por la derogatoria del paquete legislativo del TLC.
Bajo fuertes medidas de seguridad se colocó en los alrededores de los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luis de la Reina, al oriente de El Salvador, la primera piedra de la represa El Chaparral.
Todo listo para el tercer Foro Social de las Américas en Guatemala. Sobre esto les ofrecemos una entrevista preparada por nuestras compañeras y compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.
Presupuesto General del Estado. Salud, 5%. Vivienda,
arroz,
10%.
Azúcar, fideos,
pago de la deuda externa,
los dos cuadernos,
80%.
Los
pago de la deuda externa, 80%.
Todos somos protagonistas de la educación.
Vamos, que es urgente la educación. No estén unos pocos.
Campaña Compromiso por la Educación.
Si es posible, si es con todos.
Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org.
A ver, satelital.
Asamblea Constituyente, de lo que pide la gente.
Ecuador le dijo sí al cambio. La nueva constitución que redactó la Asamblea Constituyente en consenso con las organizaciones sociales se aprobó con el 63.9% de los votos. Sin embargo, el bastión de la oposición, la ciudad de Guayaquil, quedó dividida, pues el no obtuvo una apretada ventaja.
Un llamado a la unidad, a los que de buena fe estuvieron por el no, por cuestiones ideológicas, no por intereses protervos, que utilizaron métodos democráticos, argumentos. Respetamos muchísimo sus posiciones. A seguir construyendo juntos esta patria nueva con su oposición decente, crítica, argumental, nos harán muchísimo bien. Hoy, a unir hombros.
Estas fueron las palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa, luego de la victoria del sí en las urnas. Pero más allá del momento político, ¿qué importancia tiene la nueva constitución para el país? Escuchemos el comentario desde las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE.
¿Cómo están? Un saludo desde Radiofónicas ERPE en la provincia de Chimborazo. Ecuador inició esta semana con una nueva constitución política del Estado. El domingo 28, 64 de cada 100 electores dieron el sí a la nueva constitución y le propinaron a la derecha política un rotundo tapabocas, ya que insistían en que la ciudadanía no apoyaría a la propuesta de la Asamblea Constituyente. La nueva constitución política del Ecuador no nace libre de pecado original. En el proceso de diseño del texto fue evidente que se pasó por encima de normas éticas, las mismas que se le criticaron con fuerza a los llamados gobiernos de la vieja partidocracia. Sin embargo, el pueblo entendió la idea del cambio y respaldó la propuesta. Se abre así la posibilidad de construir una sociedad distinta, abierta, democrática, incluyente, plurinacional, intercultural y participativa, que beneficie a todas y todos y no solo a los grupos de poder. Pero este proceso constitucional también deja sus huellas en la política. Aunque nadie duda del liderazgo del presidente Rafael Correa, también está claro que hay otros líderes y que el juego democrático se abre también en el partido de gobierno. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue muy claro en señalar que lo aprobado por el pueblo no era la Constitución de Correa, sino del pueblo, y que el proceso ecuatoriano no tiene gerente propietario. Llamó a que el partido oficialista defina su posición ideológica y que para las próximas elecciones generales los candidatos surjan de primarias internas, evitando las nominaciones a dedo. Acosta manifestó también varias veces que tiene grandes discrepancias con el presidente Correa, pero también dijo que reitera su lealtad al proyecto del gobierno y a la defensa de la Constitución que ayudó a elaborar desde la Asamblea Constituyente. Estas discrepancias preocupan a los adeptos al gobierno, sobre todo cuando, según la nueva Constitución, en los primeros meses del próximo año se deberá elegir al próximo presidente de la República. Ecuador tiene nueva constitución y se espera que al fin consiga transitar por un camino amplio y democrático, el mismo que deberán transitar todos quienes deseen aportar desde la política a la construcción de una sociedad libre, democrática, equitativa, solidaria y de justicia social para todas y para todos.
Y mientras en Ecuador se aprobó la nueva constitución, en Bolivia, la oposición vuelve a trabar el diálogo con el gobierno. Los prefectos piden garantías tras la detención de un cívico acusado de atentar contra el gasoducto durante el intento de golpe civil. La oposición exige garantías, pero no exige justicia por la muerte de las y los campesinos ocurridos en Pando. Ya está con nosotros Augusto Peña de la Red Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL.
Efectivamente, hay momentos, minutos de suspenso de lo que vaya a ser y sobre el futuro de este diálogo que había sido establecido en días pasados entre el Poder Ejecutivo y prefectos de la oposición en nuestro país. Estamos hablando de Bolivia. Debemos indicarles que en el central departamento de Cochabamba hoy tenía que reinstalarse una mesa de diálogo para permitir este fin de semana un encuentro entre autoridades gubernamentales y prefectos opositores para la firma de un acuerdo. Todo el informe tenemos con Aurelio Núñez de Radio Pío 12 Cochabamba.
Los prefectos opositores de Bolivia suspenden el diálogo nacional y los sectores sociales, sectores sindicales se pronuncian. Por no haber cumplido el convenio firmado entre prefectos opositores y gobierno, las autoridades políticas de cinco regiones decidieron dejar en suspenso el diálogo mientras no se cumplan los puntos acordados en el convenio del 16 de septiembre. El prefecto de Tarija y portavoz del Consejo Nacional por la Democracia, CONALDE, Mario Cosío, dio a conocer que esperan un contacto con el primer dignatario de Estado del país boliviano.
Vamos a asistir el momento que el presidente de la República conteste lo que hoy le hemos pedido. Primero, queremos saber si es que se va a respetar el documento base que dio inicio a este diálogo. Y segundo, queremos saber si el gobierno va a respetar los derechos y las garantías constitucionales de las autoridades y de los ciudadanos comunes.
Mientras tanto, el gobierno, a través del ministro de Agricultura, Carlos Romero, invitó a la mesa del diálogo a los prefectos a instalarse a las 7 de la mañana de hoy. Sin embargo, transcurrido una hora, los actores del diálogo de la oposición no han llegado a la mesa.
Nosotros, con toda buena fe, con toda transparencia, los vamos a esperar el día de mañana. Confiamos en que van a asumir su responsabilidad histórica. No quiero adelantarme a decir qué va a pasar si no vienen. Precisamente como una señal objetiva de que no queremos dañar este proceso de diálogo.
Frente a la determinación asumida por los prefectos opositores, se pronunciaron algunos sectores como CR Podemos, ser parte del proceso, e instan a los prefectos a deponer actitudes. Por ejemplo, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, piden a los prefectos volver a la mesa del diálogo.
Y por tanto nosotros pedimos, seamos parte en este proceso de diálogo, lo que espera el pueblo boliviano. Todos en su conjunto debemos ser parte, y en este marco pedimos a los hermanos, a los prefectos, especialmente a Mario Cosío, de ponga esa actitud y sea parte en este proceso del diálogo, que evidentemente está, hay un acuerdos que se puede, que puede beneficiar y está en beneficio del país. Debemos ser parte en este proceso.
La mayoría de la población boliviana aún no pierde esperanzas de que los políticos vuelvan a la mesa del diálogo para encontrar soluciones urgentes de los grandes problemas que existe en el país.
Así están las cosas, amigos de América Latina. El gobierno ha calificado y organizaciones sociales como un chantaje la decisión de los prefectos o gobernadores de la oposición en torno a este diálogo. La detención de un dirigente cívico en el sur del país ha sido el pretexto o el motivo para que se suspenda de manera unilateral el diálogo en Bolivia.
Los
Ríos juegan una mala pasada a los hondureños y hondureñas. Las fuertes lluvias obligaron que se declaren alerta roja a varios departamentos del país. Los detalles con Carla Rivas desde Radio Progreso.
Bueno, afectó en Honduras y específicamente en la parte occidental y norte del país. Comisión Permanente Contingencia Copeco declaró una alerta roja, lo cual significaba una evacuación inmediata debido a las cantidades de agua que estaba acumulando el río Ulúa y el río Chamelecón, cantidades que son las más altas registradas en lo que va del año y solamente comparadas a las que se registraron en el año 98 cuando ocasionó fuertes pérdidas humanas y productivas del huracán Mitch hace ya 10 años. En este momento ya ha dejado de llover en la parte alta del occidente, lo que significa que, entre otras cosas, se puede comenzar a dar un alivio a la parte baja del valle, que el Valle de Sula es el corazón industrial del país. Se han registrado, sin embargo, derrumbes en carreteras en el occidente, manzanas de cultivos, especialmente en los municipios de Potrerío y Pimienta en el norte del país, que han también perdido producto. Finalmente el río, aunque no se salió en lo que se prevía en las autoridades de Copeco, sí hubo partes en las que el río sobrepasó el bordo, pero la situación no ha pasado a más. Sí se reportan también deslizamientos de tierra, tramos de pavimento dañados en algunos sectores del occidente. Ya el Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que estará haciéndose cargo de dar alimento a las personas que sí están damnificadas, pero a las más de 20.000 personas que fueron evacuadas ya estarían regresando en las próximas horas, aunque hay posibilidades que en los próximos días también continúe la situación tensa, ya que se está anunciando en el Servicio de Meteorología Nacional también una nueva onda tropical, que esto sería también más lluvias. Más o menos lo que está pasando aquí en el occidente y en el norte del país, donde estaba decretada esta alerta roja, y en 6 departamentos una alerta verde.
Otra América es posible.
Pueblos en resistencia.
La disputa ideológica.
Foro Social de las Américas, Guatemala 2008.
Defensa de las condiciones.
Cobertura conjunta, ALER Agencia Pulsar, en vivo y en directo desde el 7 al 12 de octubre en Guatemala. www.aler.org y www.agenciapulsar.org.
Otra América es posible.
La opinión, la polémica y la palabra que orienta, aquí, en la entrevista de la semana.
Otra América es posible. La próxima semana inicia en Guatemala el tercer Foro Social de las Américas, y es justamente en Guatemala donde persiste la impunidad sobre los crímenes de Estado cometidos en la guerra interna de los años 80. Por ello, Guatemala es sede ahora del tercer Foro Social de las Américas. Los dejamos entonces con esta entrevista preparada por nuestros compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.
Gracias, amigos de la Mesa Central. Nos encontramos con Rolly Escobar. Él es facilitador de la información del Foro Social de las Américas a realizarse del 7 al 12 de octubre en la ciudad de Guatemala. Les saludamos Carlos Sigfeld Valencia y Angélica Hernández.
A ver, satelital.
Rolly, bienvenido. La audiencia de Mayacat está sumamente interesada en este Foro Social Américas y hoy pues estaremos compartiendo el espacio de entrevista para poder conocer de qué se trata.
Nosotros estamos pues ya avanzando hacia un proceso histórico para nuestro país. Por primera vez se celebra en Guatemala un espacio como este, en donde vienen representantes de todos los sectores del mundo y más que todo de los movimientos sociales, que somos pues los altermundistas, los que estamos verdaderamente creyendo construir un nuevo Estado, una nueva sociedad que contribuya a un desarrollo honesto y transparente, y no solo eso, sino que verdaderamente en favor de la gente más desposeída del continente. En ese sentido, pues desde ya estamos diciéndole a todo el mundo que estamos preparándonos y pues estamos ya a la espera de tan, evento, tan magno evento, y no solo eso, sino que un evento que puede dar muchos resultados y muchas experiencias de los hermanos y hermanas del continente. En ese sentido, pues estamos ahí y creemos que va a ser muy interesante que todos participemos.
Rolly, platiquemos un poquito sobre los antecedentes de los foros sociales en el mundo y en el continente que permiten ahora la llegada de este foro en Guatemala.
Bueno, pues nosotros sabemos que, digamos, en cuanto a los antecedentes, se tiene que, ahorita es el tercer foro, ¿verdad? El primero se celebró en Quito, en Ecuador, en donde hubieron casi 80,000 participantes. El segundo fue en Venezuela y casi la misma cantidad. Nosotros creemos que en el tercero va a haber entre 50,000 participantes en el foro, porque se está incluyendo a la mayoría de estudiantes de la Universidad de San Carlos, en donde hemos un poco sensibilizado a los decanos y a los maestros para que sea parte de su tesis la situación de la alternativa, más los que nosotros, pues, con las organizaciones sociales vamos a fortalecer, más la gente que venga de los continentes. En ese sentido, a sabiendas de que es un espacio, son espacios de debates, muy, digamos, de ideas profundas, de reflexión, ¿verdad? Y formulación de propuestas, porque no es solo el hecho de hablar y de echarnos el discurso, sino que también generemos las propuestas que pueden ir en avance a la humanidad, ¿verdad? Pensando en la humanidad. También decir que el Foro Social Américas es parte de la gran agenda del Foro Social Mundial. En este caso, se tiene un Foro Social Mundial apenas a 4 meses, porque se va a celebrar en Brasil a partir de febrero, ¿verdad? Entonces, o de finales de enero. Entonces, nosotros creemos que de acá va a salir la gran agenda para ese Foro Social Mundial, porque normalmente así ha sido. Y ahí también se decide, como parte de lo que ha pasado, digamos, en la historia, se decide a dónde va a ser el futuro foro. Entonces, es, digamos, todo un andamiaje que verdaderamente nosotros lo hemos visto como una oportunidad para que podamos ir contribuyendo al desarrollo más coherente con nuestro país.
Bien, hemos hablado acerca de los antecedentes. En pocas palabras, ¿cómo se define el FSAA y cuáles son sus objetivos?
Bueno, nosotros tenemos bien claro que digamos, la definición, sabemos que hay, digamos, dentro de un proceso para participar, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí somos muy claros que no participan, digamos, gobiernos, ¿verdad? Tampoco participan empresarios, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco participan partidos políticos. En ese sentido, pues, somos muy claros en decir que solo participan las organizaciones individuales, o sea, personas individuales que velan por el desarrollo, velan por la humanidad, y organizaciones sociales que luchan por defender los derechos humanos y también los derechos naturales en este caso. Entonces, por ahí está esta situación. Los objetivos, pues nosotros creemos que es contribuir al foro un espacio amplio, construcción de una estrategia compartida para la liberación de los pueblos del continente, la defensa de los recursos naturales y territorios, en la oposición del modelo neoliberal e imperialista. Son varios, ¿verdad? Está también la profundización y la articulación entre los movimientos sociales. Hay otro que es fortalecer los procesos de resistencia y construcciones alternativas en Mesoamérica, porque Mesoamérica es un, digamos, es el espacio en donde verdaderamente han explotado con madera, con los recursos naturales, con la pesca, con, digamos, con un sinfín de cosas que no se ha podido controlar. Entonces también estamos en ese proceso de que se controlen, pero a través de que hayan alternativas para la sobrevivencia y no solo con el consumismo.
¿De qué manera fue que se inclinó la balanza hacia nuestro país? ¿Por qué Guatemala como sede del tercer Foro Social América?
Bueno, porque Guatemala posee un pluriculturalidad, movimientos sociales, pueblos originarios, ¿verdad? O bien sea que son, que es gente que se ha permanecido acá en estos lugares, ¿verdad? También sectores comprometidos a la construcción de otro mundo es posible. De América Central, Guatemala, digamos, sus organizaciones sociales fue la que más reivindicó frente, o bien sea, a las estrategias estas que ha traído el TLC, porque no se vio en otros países, la oposición a ese proceso, ¿va? Las organizaciones sí han cumplido con ese papel de seguir luchando. Y ahí, pues, la construcción de otro mundo es posible, ha sido el ejemplo de la resistencia contra la forma de la explotación capitalista, neoliberales. Nuestra lucha también se torna en la solidaridad, del principio solidario entre nosotros. Por ejemplo, ahorita miramos que la participación en el foro, no viene la mayoría de gente que participa de las áreas rurales, las áreas urbanas, y cada quien viene porque quiere participar, no se está financiando como se hace en otros momentos, que tiene que acarrearse, ¿verdad? Sino que acá la gente quiere ser parte del proceso.
Rolly, ¿cómo se mide el impacto político del foro y qué se espera al futuro inmediato?
Bueno, nosotros creemos que el impacto político es un poco en cuanto a que vamos a reivindicar muchas cosas, ¿verdad? Primero, recuperar parte de nuestra historia que por muchos tiempos se nos ha olvidado, y creemos que ese puede ser un impacto político, ¿verdad? La otra situación es en cuanto a qué esperamos. Nosotros lo que hemos considerado es que no queremos que sea un foro porque sea un foro y que pase desapercibido, sino que creemos que va a servir para coadyuvar a que el proceso o los procesos de los movimientos sociales vayan en declive, no vayan en declive, sino que vayan hacia arriba, y que exista ya una agenda de discusión dentro de nosotros mismos, que ya no hayan grupos dispersos. Esperamos que el foro pues contribuya porque viene gente de todo el mundo, en donde verdaderamente han existido movimientos sociales fuertes, en el caso de la gente de Nicaragua, de Bolivia, de mismo Venezuela, y esto pues nos va a dar experiencias para que nosotros generemos esas condiciones de un movimiento mucho más amplio, y que pensemos en que debemos de tener los cambios políticos e históricos de nuestro país.
Gracias, amigos y amigas oyentes. Esta ha sido la información que nos ha llegado en voz de Rolly Escobar, integrante del equipo facilitador del Foro Social Américas 2008 en Guatemala. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, volvemos con ustedes al Estudio Central.
Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Si otro mundo es posible, si la gente va.
¿En dónde tejemos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? El mar danzará con mil olas, haciendo una trenza de azar. Gabriela Mistral.
Del mar a la montaña, del norte al sur, Ronda Informativa Latinoamericana.
La primera piedra del llamado Proyecto de la Muerte o de la Represa del Chaparral fue puesta por el presidente salvadoreño Antonio Saca. En tanto, centenares de militares custodian las instalaciones de la represa ante el temor de las protestas ciudadanas. Y es que construir el Chaparral significa el desalojo de 18.000 personas. Nos comunicamos con Claudia Piche, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS.
Bajo fuertes medidas de seguridad se colocó en los alrededores de los municipios de Carolina, San Antonio del Mosco y San Luis de la Reina, al oriente de El Salvador, la primera piedra de la represa El Chaparral, uno de los proyectos denominados de muerte. Para evitar inconvenientes, el gobierno de Antonio Saca desplazó a por lo menos 500 policías acompañados por soldados, estos para dar seguridad a la maquinaria y con ello reprimir a cualquier iniciativa de resistencia de las comunidades aledañas al lugar donde se construirá la represa. El padre Antonio Confesor, párroco de San Antonio del Mosco, nos cuenta cómo miles de salvadoreños y salvadoreñas vivieron esta situación.
Hemos acompañado al pueblo el día de ayer y una protesta masiva nos llevó a estar en conflicto. Sí, el presidente puso la primera piedra, pero la gente puso bastantes piedras también, a tal grado que la humo no podía salir, había el ejército también, y no podían salir. Hemos estado bastante rato ahí, no queremos ese proyecto. El gobierno lo está vendiendo como algo que ya la gente está de acuerdo, que toda la gente vendió. Mas, sin embargo, esa es una farsa, y yo creo que la empresa tendrá que preguntar y le están diciendo la verdad en este proyecto.
El proyecto hidroeléctrico financiado por el gobierno japonés tendrá una potencia de 65.7 megavatios, pero dicho proyecto estará desalojando aproximadamente 18.000 personas del municipio de Carolina, generando un impacto ambiental, además, a los recursos naturales existentes en la zona. Desde El Salvador les informó Claudia Piche.
Más grupos se unen a la protesta nacional en Perú contra las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos. En tanto, las organizaciones indígenas y campesinas alistan la segunda Cumbre Nacional de los Pueblos para el próximo 12 de octubre. Escuchemos el reporte preparado por Norma Aguilar, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas saluda el triunfo del sí en el referéndum constitucional desarrollado en Ecuador, cuyo resultado evidencia que los pueblos de nuestro continente están decididos a impulsar la transformación de nuestras sociedades. Aquí en el Perú está avanzando el proceso hacia la segunda Cumbre Nacional de los Pueblos. El 20 y 21 de este mes se reunió la Cumbre de los Pueblos de la Macroregión Sur, en la ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca, donde 56 organizaciones indígenas y campesinas acordaron sumarse organizadamente a la movilización nacional por la derogatoria del paquete legislativo del TLC, el mismo que pretende destruir a las comunidades campesinas y nativas al arrasar con sus derechos territoriales. Otro de sus acuerdos fue demandar una asamblea constituyente hacia la construcción de un Estado plurinacional comunitario. La Cumbre de la Macroregión Sur expresó también su solidaridad con el pueblo boliviano frente a la agresión del imperialismo y las oligarquías de ese país. La movilización continental indígena del 12 de octubre tiene precisamente como consigna central la solidaridad con Bolivia. En este proceso, la Cumbre de los Pueblos de la Macroregión Centro se reunirá el 3 y 4 de octubre en la comunidad de Rancas, en la región Cerro de Pasco, símbolo de la resistencia histórica de las comunidades frente a la agresión de la actividad minera. Desde Lima, Perú, Norma Aguilar, de CAOI.
Finalizamos esta entrega de la Ronda Informativa Latinoamericana. Estuvieron en la compañía de Miguel Andrade en controles, Verónica Calvo Piña en la producción y en la locución Carlos Flores. Hasta la próxima.
Esta fue la Ronda Informativa Latinoamericana, una producción de ALER, sus coordinadoras nacionales de radio y sus 100 emisoras en 17 países de América Latina. Hasta la próxima semana.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en EMN Home.